¿Qué onda con la gente que no entiende a sus animalitos?
¡Qué bueno! Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy en este episodio animalero vamos a hablar, es nuestro episodio número 144 y vamos a hablar del episodio número 8 de la, no es cierto, del episodio número 10 de la temporada 8. Se llamó The Andrea Doria, ahora sí se queda igual, el Andrea Doria, y se transmitió el 19 de diciembre de 1996. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Y fíjate que yo el nombre de Andrea Doria, no porque sea un adicto a la historia o algo parecido, me lo sé como en Slumdog Millionaire, por una casualidad. En la película del Poseidón, la película de los 70s, mencionan a la Andrea Doria y yo veía una versión de España en Super 8. Entonces era en castellano y me acordó mucho de la frase que decía: el Andrea Doria estuvo flotando 10 horas antes de irse a pique, ¿no? Wow. Por el tiempo que podrían creer que tendrían para lograr sobrevivir.
Wow, me encanta cómo te acuerdas de esos diálogos así tan claramente, pero me llamó la atención, ¿la veías en Super 8?
En Super 8, sí, en Super 8, en rollos de Super 8.
Wow, ¿y esos no los tienes ya?
No los tengo ya.
Híjole.
Sí, son, o sea, son de mi, eran de mi infancia. Eran de mi infancia. Era el, pues posiblemente el primer formato para ver películas caseras que hubo en México. Nunca vendieron en Super 8, al menos que yo supiera, las versiones dobladas a el español de México o de Latinoamérica. Eran las versiones españolas que nos llegaban, pero además es motivo de todo un estudio este asunto porque esas películas estaban editadas en términos de duración. Cada rollo de Super 8 duraba 15 minutos y vendían películas que algunas venían resumidas en 15 minutos, otras en dos rollos en 30 minutos y otras venían las versiones extendidas resumidas a 45 minutos, es decir, nunca tenías la película completa, era un resumen de la película. Wow. Editadas, pues muy arbitrariamente, por supuesto, pero la ventaja era la calidad de la proyección, era calidad cinematográfica.
Claro.
Era calidad cinematográfica increíble, era calidad cinematográfica impecable. Tenía en esa colección, que no puede ser muy extensa además porque costaban mucho, El Imperio Contraataca, también doblada al español.
¿Y qué les hiciste a esas cosas?
Pues en algún momento mi mamá la donó a la escuela, a nuestra escuela primaria y secundaria, donde estuvimos yo y mis dos hermanos, ya que salimos, lo donó porque mi mamá cuando había kermés o cuando había algún evento especial las llevaba también para proyectar. Entonces,
se me hace que la escuela las tiró por ahí.
Sí, en algún momento. Y además, pues se desgastaban. Era un material que pues, cada pasada se desgastaba. A veces se llegaban a romper y entonces había el proceso de edición mecánico con una cinta Durex y el...
Sí.
La moviola. ¿Era la moviola?
Sí, yo aprendí a editar así en eso.
Sí, yo
no sé por qué nos enseñaron en eso, porque ya no se usaban para cuando yo estudié cine, pero nos enseñaron a editar en eso.
Pero te permitía conocer la película real. Creo que eso era importante, que sepas que era algo tangible, que eran fotogramas, era una imagen que tenías tú allí. Sí, entonces por eso conocía yo a la Andrea Doria, y que tardó 10 horas antes de irse a pique. Kramer se lo sabe por el libro que tiene de naufragios, pero pues yo por esta película.
Yo tengo una duda sobre eso. Bueno, si quieres, ahorita que lleguemos a esa escena, te hago mi pregunta.
A ver si es que la puedo resolver. Me agrada que creas que voy a saber resolverla.
Seguro sí, porque todo sabes.
Muy bien.
Pues arrancamos este episodio en la calle. Están Kramer y Jerry afuera de una tienda. Jerry necesita comprar baterías y quiere entrar rápido a ver si ahí tienen. Kramer está obsesionado, obstinado en querer entrar, pero trae un pan enorme, entonces decide comérselo lo más rápido que pueda. Es una secuencia bastante larga de Michael Richards metiéndose pan a la boca. Me sorprendió para hacer el comienzo del episodio, que empieza así como en silencio y todo, pero pues si al final de cuentas la comedia física de él funciona. Y me encanta el remate, porque el final es Jerry decir, no, sabes que aquí ni venden, y se va.
Sí, está muy bueno. Aquí el dato curioso tiene que ver con que la escena se filmó 6 veces. Y 6 veces porque siempre va algo extraño en cada una de las tomas. En una pasó un avión, en otra se acabó el rollo de una de las cámaras, en otra una puerta que tenía que abrirse no fue abierta, y así, ¿no? Al final tuvieron 2 con las que terminaron editando este pequeño pedacito, donde realmente el atractivo es justamente la necesidad de Kramer siendo muy Kramer ya a estas alturas del campeonato y a estas alturas de la serie, donde dices, prohibido entrar con alimentos, pues me lo atasco antes de entrar, en lugar de esperar a Jerry y demás. Y claro, esta que pareciera broma a propósito, que pues, se supone que no lo es, de Jerry, que dice, no, siempre no voy a entrar porque ahí no venden pilas.
No, seguro sí fue a propósito, como no, nada más para molestarlo. De ahí nos vamos al departamento. George, el departamento de Jerry. George entra, está feliz, no porque haya logrado conseguir un departamento nuevo a donde mudarse, no. Lo que le hace feliz a él es que el departamento nuevo que encontró es más grande que el de Jerry, más grande que el de Elaine, y necesita presumirlo cuanto antes.
Lo que le importa es que cause la envidia de sus amistades. Sí. Más que signifique algo particular para él, que signifique eso. Y por eso en algún momento cuando le dice Jerry, ¿es más grande que este? Sí, te envidio. Dice, ya está funcionando desde ahorita.
Es muy explícito.
Ni siquiera lo oculta, ¿no? Nada más quiero hacer una observación sobre el escritor de este episodio. Se llama Spike Feresten. Él, recordemos que su primer episodio fue este clásico de clásicos que es The Soup Nazi. Creo que no se va a poder volver a llegar a esos niveles. Tendrá uno que otro episodio interesante. Creo que este no es uno de esos. Me parece que es una historia. Funciona bien dentro del universo de Seinfeld y los personajes están en su estilo de comportarse como ya estamos acostumbrados a que lo hagan, y es cumplidor, pero no me parece que tenga nada excepcional, que no tenga ninguna escena muy recordada. Quizás más adelante una de un cartero, creo que esa es como que la que se nos queda, y creo que se nos queda y decimos, diablos, no sé por qué lo estaba haciendo, pero qué chistoso se veía, y ya. Y creo que eso, curiosamente creo que también se nota en el DVD, porque no tiene nada, no tiene inside story, no tiene escenas cortadas, no tiene comentarios, solamente trae la información de los subtítulos, de algunos pequeños datos curiosos, salvo este que a mí me pareció interesante, el de las 6 tomas, para una escena que parece lo más simple del mundo, sí. Y ya.
Sí, no es muy memorable lo que dices, la imagen de él vestido de cartero y fin, sí. Uh-huh. Resulta que George le quiere también presumir a Elaine, pero no puede porque nos enteramos que ella está en una cita a ciegas en este momento, y George quiere llevar a Jerry a conocerlo, pero todavía no van a poder ir, y todavía George aprovecha para decirle, ¿qué pasó?
No, perdón, más las citas ciegas creo que es importante porque es una de las pocas bromas afortunadas del episodio. Dice, es que ya no se le llama, hace la observación Jerry, están esas citas ciegas, pero ya no se le llama citas ciegas. Hoy le llaman de setup, ¿no? Te empataron con alguien. Y sí, ¿por qué? Pues dice, yo creo que los ciegos se ofendieron de que los usaran de manera despectiva para esta gente tan miserable que tiene que tomar citas a ciegas.
Sí, eso es cierto.
Es buena, creo que sigue aplicando.
Nos centramos también que Jerry, parte del espacio de almacenamiento que tiene como parte de su departamento, se lo renta a Kramer. Kramer necesita sacar unas cosas, van para allá y resulta que Kramer se lo ha estado rentando a Newman para que guarde lo que nos vamos a enterar son un montón de bolsas de correo.
Sí.
Todavía no sabemos para qué, pero sí vemos que Kramer trae una tos espantosa.
Y muy asquerosa, me parece. Sí. Hoy en día que dicen que es más desagradable y más incómodo y más inapropiado toser que una flatulencia misma, y que estamos como mucho más conscientes, ¿no?, de la diseminación de partículas con este tipo de expulsiones, como una tos, y que además no se cubre la boca, no se hace a un lado, tos encima de la comida, tos encima de la gente, así como... Sin embargo, hacia donde llevan la historia de la tos, que es como está concebida en la historia que le corresponde a Kramer, me pareció muy divertida y me parece quizá lo más rescatable del episodio, que ya lo hablamos un poquito conforme vaya avanzando.
Sí.
El único dato curioso que hubo aquí en esta escena de la cosa de almacenaje, de la pequeña bodeguita, bueno, uno era que Kramer le rentaba la mitad de su espacio Jerry le rentaba la mitad de su espacio a Kramer, y Kramer la mitad de su espacio a Newman, que por supuesto tendría que terminar abusando. Y una de las cosas que ya no salió, pero que estaba contemplada, era que Kramer estaba llevando a Mr. Marvels, porque este episodio está lleno de referencias de la historia de la serie. Y estaba llevando a Mr. Marvels también a guardar, y Jerry le decía, es que te da miedo. No, lo guardo ahí porque ya no tengo espacio. Recordemos que aterrorizaba en The Chicken Roaster, un episodio muy reciente, aterrorizaba a Jerry, este muñeco ventríloco.
Sí, esto se le aparece.
Ah, sí.
De ahí nos vamos al departamento nuevo de George. Es un departamento que sí se ve muy grande y está completamente vacío. Y él ya está totalmente viéndose en ese lugar. Entra una señora que él cree que está repartiendo volantes. Le dice, no quiero menús. Y ella le dice, no, soy la presidenta de la asociación de vecinos. Y básicamente le viene a avisar que el departamento no se lo van a poder dar a él, porque hay otra persona, un señor, que es sobreviviente de este accidente del Dorian Gray, iba a decir.
Andrea Dorian.
Y pues él, como él es sobreviviente de esta tragedia, van a darle mejor el departamento a él.
Sí, porque... por lo que piensan estas personas, ha sufrido mucho.
Claro. De aquí nos vamos a la cita de Elaine con el señor Alan Mercer, a quien todavía no vamos a conocer, porque mientras ella está esperando y haciéndose ideas sobre quién podría ser, viene el mesero y le dice que no va a poder venir, que recibieron una llamada de Alan Mercer, que no va a poder acompañarla porque acaba de ser acuchillado.
Apuñalado, ¿no? Dice apuñalado. Stabbed. Sí. Y Elaine pues le sorprende muchísimo la noticia, el mesero le ofrece más pan, ya no vemos qué pasa, pero después Elaine le está diciendo a Jerry que efectivamente comió más pan, y dice, o sea, te avisan que alguien lo apuñalaron, y tú lo que haces es comer más pan, y esto es un eco, una rima, como dice Enrique Figueroa, de aquel episodio, creo que es en The Opposite, cuando a Elaine le dan la noticia en el cine de que la persona con la que se iba a ver lo atropellaron y que estaba en el hospital, Elaine se regresa y compra los Juji Fruits, ¿no? Compra los dulcecillos estos en la dulcería del cine.
Jerry le dice como si fuera él su papá o algo así. Le dice, bueno, pues no vas a volver a salir con ese hooligan, le dice. Porque ¿en qué clase de problemas se mete que lo andan apuñalando por ahí? Pero ella lo toma de una forma interesante, digamos, porque dice, pues es que se me hace muy intrigante, es un poco emocionante. Imagínate ser... Y dice Stabworthy, ¿no? Haciendo otra de estas referencias, pero ahora es como merecedora de ser apuñalada.
Sí, o merecedora de ser apuñalada. O sea, ¿qué habrá hecho él que mereció que lo apuñalaran? Entonces le parece, pues, interesante, curioso, y quisiera saber por qué. O sea, ¿qué tipo de hombre puede arrojar ese tipo de pasiones? Y el Stabworthy, el ser merecedor de una apuñalada, es el equivalente al Spongeworthy, ¿no? Cuando hablábamos de este dispositivo anticonceptivo de la vida real que fue popular en esa mediados de los años 90 y que retoman en el episodio justamente de Sponge. Entonces, ahí está el referente. A mí lo que me recordó ese tipo de inquietud que maneja Elaine es que es muy similar a la de los episodios de la serie de Sex and the City de HBO. Recordemos que ahorita pues está... se ha hablado un poco de ella gracias o desgraciadamente, depende del punto de vista, a la secuela que salió en HBO Max que se llama And Just Like That.
Ya la renovaron.
Creo que acaban,
La acaban de renovar.
Que ya la renovaron. Sí, y que efectivamente uno sabe uno si celebrarlo o asombrarse o qué. No he tenido oportunidad de platicar a fondo de eso. Ojalá que alguien hagamos un episodio con alguien que haya visto Sex and the City y que haya visto esto para poder platicar a fondo de estas diferencias y de esta situación tan extraña que hace. Pero bueno, en Sex and the City, la original, este era el tipo de cosas que se preguntaban ellas. ¿Por qué? Que te inquietaban. Este señor se ve, no es atractivo, pero pues tuvo una novia que le regalaba ropa para cambiar a su look. Entonces, valía la pena. El episodio se llamaba La Liebre y la Tortuga y la Liebre, porque efectivamente este tipo era como, pues, como muy lento y despertaba este tipo de pasiones con las novias y todas querían mejorarle su look y todas terminaban abandonándolo. Muy, muy interesante. Y aquí, pues hay una cuestión paralela que se parece. En ese episodio, el personaje que le pasaba eso era Samantha, que también, curiosamente, tenía una estructura similar a la de Seinfeld, la serie, que eran cuatro personajes con cuatro historias que estaban o no interrelacionadas, podía ser que se cruzaban o temáticamente relacionadas. Era un poquitito inclusive más sofisticado. Me gustaba mucho.
Pues sí, sí, sí suena que se parece el tipo de historia. Yo nunca vi Sex and the City.
Lástima, pero no, todavía no lo puedes hacer. Gracias a HBO Max.
Técnicamente eso es cierto.
Ok.
En ese momento entra Kramer, abre un pastel, o no alcanza a ver qué es lo que tiene ahí Jerry en su cocina, pero lo abre, le dice, esto no ha caducado todavía, le tose encima, y Jerry le dice, pues ya caducó.
Con eso ya.
Sí. Y resulta que nos enteramos también que Kramer tiene una aversión con los doctores, lo cual, como el resto de las cosas con Kramer, no sorprenden. No confía en ellos porque le hicieron su vasectomía mal, es decir, que ahora es más potente que antes.
Sí, uno podría pensar mil cosas que podrían pasar mal con una vasectomía, no que te haga más potente, como él dice.
Y no sé cómo y se enteró de eso.
Es referencia a otro episodio, creo que es en The Soulmate, donde pasa ese asunto, donde se menciona la vasectomía.
Claro, sí. Entra George también, él está triste porque no le dieron el departamento, pero me encanta aquí porque se ponen Elaine y Jerry a discutir sobre otros naufragios de los que han escuchado y lo confunden con una banda y con una canción. No tienen ni idea de lo que están hablando, pero resulta que Kramer se lo sabe muy bien y aquí es donde entra la duda que yo tenía que te quería hacer, porque él nada más dice, viene en mi libro. Y yo, como de Kramer, no me sorprende nada. Como
pensar que él escribió el libro.
Pero luego sí sale con... Entonces, no sé.
No, yo creo que en el libro que él tiene. Viene en mi libro. En un libro de naufragios. Libro que le presta a George posteriormente.
Pero ¿estás de acuerdo que no sorprendería si él le hubiera escrito
un libro? No, nada. Por supuesto que no. Un hombre que vive cómodamente sin tener un trabajo fijo, que lo mismo puede ser modelo de ropa interior Calvin Klein o de un anuncio de Marlboro. No, por supuesto que no. Que resulta que es un excelente fotógrafo, que tiene lo que mi mamá llamaría un don de gentes, es decir, que se puede relacionar con una variedad de individuos posiblemente igual o más peculiares que él.
El otro día me recordaron, creo que en TikTok alguien me recordó cuál es la profesión de Kramer y por qué no trabaja. Ya llegaremos a ella eventualmente, pero hay una razón y no me acordaba de eso.
Muy bien.
Nos enteramos que se murieron 51 personas, nada más. Según George, se le hace poquito y pregunta, ¿cuánta gente se muere en un crucero normal? ¿30, 40?
Sí, la respuesta es cero, pero... lo que sí le llama la atención es la diferencia entre los que fallecieron y los que sobrevivieron, que fueron más de 1,500 inclusive, los sobrevivientes, y que todo eso pudo suceder debido a que fue justamente un naufragio muy lento. El Andrea Doria flotó 10 horas antes de irse a pique, como ya habíamos mencionado. Entonces, le parece que no es tan trágico. Uh-huh. Y empieza justamente a maquinar su estrategia en contra de este vecino que, de alguna manera, va anunciando que fue un sobreviviente de la Andrea Doria y que eso le trae ocasionalmente beneficios.
Exacto. Nos vamos a, Jerry le va a ir a pedir a Newman que saque sus cosas, entonces vamos al departamento de Newman, pero Newman está muy triste, está desolado completamente, porque resulta que estaba intentando conseguir una transferencia a Hawái, lo cual sí suena padre, para ser honestos.
Padrísimo.
Y no se la dieron.
Y no se la dieron.
Entonces su solución, dice, ya dejé de hacer eso del correo. Jerry le dice, o sea, renunciaste. Y Newman, no exactamente, nada más dejé de ir a trabajar, pero todavía cobro mis cheques.
Está buenísimo. Sigo cobrando mis cheques, pero dejé. Por eso está acumulando los costales de cartas en la pequeña bodeguita.
Entonces Jerry le dice, tenemos que sacarlos de ahí porque eso es ilegal. Y Newman le dice, pero sí, eso es ilegal, pero sí es legal quitarle el alma a una persona.
Que está otra vez, también ya lo habíamos visto previamente con Kramer, cuando quería hablar de alguna relación que no había funcionado, que se empieza a poner poético, que se empieza a poner reflexivo, que se empieza a poner filosófico, y ni Kramer ni Jerry, que son los que han interactuado, le permiten ni siquiera continuar lo que está diciendo.
Ahora,
es más, le dice, ¿acaso es legal eso? Y dice, Jerry, la ley es la ley.
Sí, ya terminemos esta conversación. Vamos al parque, Kramer está ahí sentado, se encuentra a un señor que viene paseando a unos perros y uno de ellos tiene una tos que es igualita a la de Kramer. Esto le llama la atención. De ahí nos regresamos
Perdón, primero piensa que el que tosió es el que llevaba los perros.
Claro.
Hasta que se da cuenta que es el perro. Y aquí, perdón, otro detalle que me parece así, es absurdo, es tonto, es simple, pero me pareció muy bien ejecutado. Obviamente el perro no está tosiendo, pero claro, aprovechan algunos de sus movimientos para meterle el sonido de la tos y lo hacen con gran precisión, y esta palabra te va a gustar, con muy buena sincronía.
Sí funciona.
Sí.
Nos vamos a la siguiente cita de Elaine. Ahora sí llegó y ella pues está muy curiosa por la puñalada que le dieron. Ella quiere saber cuál es la historia. Él como que no quiere hablar de esto. Y en esto se acerca a otra muchacha que nada más lo ve y le avienta una taza de lo que asumo que es café o té, algo caliente.
Café caliente, sí.
En la cara. Y ella le dice, ella es la que te apuñaló, y él, no, es otra.
Entonces, en lugar de que se sienta con ganas de no acabar la relación con este individuo que temía siendo atacado, le sigue intrigando. ¿Por qué? ¿Por qué despierta estas pasiones en las mujeres? Y su deseo será realidad, lo vas a ver.
Sí, justo de ahí nos vamos a la cafetería, está Elaine hablando con Jerry, y nos dice que ella ya estuvo averiguando y resulta que el señor es un mal, ¿cómo le llaman? Mal cortador.
¿No? Malo para los rompimientos.
Malo para los rompimientos. Y tienen aquí un pequeño juego de palabras. Resulta que él dice las cosas que no dices en serio, pero él sí las dice en serio. Él dice las cosas que los demás no decimos en serio, pero él sí las dice en serio. Ahí está.
Ajá. Es bueno para ofender. Es lo que quieren decir. Es bueno para ofender.
Ella decide que va a cortar con él porque cortar es una de las partes más importantes de la relación. Ella y Jerry están de acuerdo en que quizás es la más importante de toda relación.
Así es. Por cierto, no sé si notaste que había una serie de adornos navideños en la cafetería. Aquí es donde más se notan, pero también están en las puertas, en las calles. También en la cafetería en el fondo hay uno de Hanukkah. Y es la única evidencia de que este es el episodio navideño de Seinfeld de este año. Sí, o sea, recordemos que ellos nunca hacen gran alaraca de este tipo de festividades, pero sí están presentes, sobre todo por las fechas en las que se transmiten los episodios. Este es de noviembre, pero me parece que ha de haber sido posiblemente, no sé si el último del año, porque dijeron que este era para ellos el equivalente al episodio navideño.
No, se transmitió el 19 de diciembre.
Ah, de diciembre. Ah, claro, se filmó en noviembre. Ah, exacto. Entonces, por eso ahí está. Es el episodio navideño.
Exacto. De aquí nos vamos a la calle. Kramer le pidió prestado el perro al señor, supongo. Pero lo está paseando. Se encuentra a George y le dice que va a ir al veterinario para que los trate a ambos.
Porque tienen los mismos síntomas.
Porque tienen los mismos síntomas y a Kramer se le hace muy lógico que un veterinario va a saber más que un doctor de humanos, porque él tiene que tratar en un mismo día a perros y lagartos y tortugas y peces y todo. Entonces tiene que saber mucho. Que ese es una cosa que a mí me da un poco, digo, es, viene de mi total ignorancia, pero sí me da un poco de desconfianza porque, o sea, yo quiero llevar a mi gatito al veterinario, pero ¿cómo sé quién es el experto en gatitos? Porque, ¿sabes? Porque él también ve perros y conejos y sí. ¿Cómo sabe? ¿Por qué los humanos tenemos un especialista en rodillas?
Y a mí me operó uno.
No entiendo eso.
Creo que le ponemos más cuidado a los humanos que a los animalitos. Y sí es cierto, el argumento está bien padre. El veterinario tiene un espectro más amplio. ¿Por qué no va a tratar también humanos? O sea, ¿sí? Está muy claro. Y yo me acuerdo, tuvimos tortuguitas en este hogar y sí hubo en alguna ocasión que llevar a la tortuguita por un tema de infección. Y pues el veterinario tenía principalmente entre sus pacientes perros y gatos, pero pues también sabía de tortugas. Es que... Oye, o deja, ahora que lo reflexiono, o no, porque la tortuga no sobrevivió.
Ay, qué feo, pobre tortuguita.
Ups.
Para esto, George le dice, bueno, entonces vas a tomar medicina de perros, y Kramer, sí, claro, muy seguro de sí mismo.
Sí.
Nos vamos al nuevo departamento de George, o más bien el departamento que George está tratando de que le den. Habla con el señor que, me perdí su nombre, pero con el que va a tomar el departamento, y le minimiza su tragedia. Le dice, bueno, pero pues también tardaron 10 horas en hundirse, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente fue el sufrimiento? Total que el señor no le va a dar el departamento, le parece una persona muy grosera el George, y George todavía le dice, el Stockholm, que es el barco con el que chocó, tal vez no los hundió, pero yo sí lo voy a hacer.
Así es. Sí, perdí el nombre del señor también, ahorita lo encuentro, pero lo que sí nos menciona en los créditos es que el señor es un veterano del cine y de la televisión, con pequeños papeles en series que databan inclusive de muchas décadas anteriores. Mm. Y que, pues, una vez más estaba ahí, irreconocible para nosotros. La verdad que no lo reconocemos de ninguno, pero tenía toda una trayectoria en cine y televisión estadounidense.
Sí, no, yo tampoco. De aquí nos vamos al veterinario. Kramer está explicándole los síntomas supuestamente del perro al veterinario, pero pues realmente son los de él. Le dice que le duele al tragar, especialmente cuando es jugo de naranja. Y el veterinario le pregunta, sí, he visto algunos casos de estos últimamente. ¿Ha estado tomando agua de la taza del baño?
Kramer se ofende porque pues él lo que está haciendo es decirle sus síntomas, lo que es más, por ahí le dice, sí, le arde la garganta cuando toma jugo de naranja.
Que tampoco me sorprendería si Kramer también tomara la taza del baño, porque como bien nos dirá George más adelante, it's all pipes.
Así es, todos son tuberías. O tampoco nos sorprendería que le diera jugo de naranja a un perro.
Tampoco, sí.
Funciona en ambos sentidos.
Nos vamos a la cafetería y Lane está ya rompiendo con el señor Alan. Él se ofende, la llama cabeza grande, le dice, tienes una cabeza enorme, tu cuerpo es demasiado chiquito para esa cabezota. Y ella le da mucha risa esto, él mientras va saliendo le grita, eso es todo lo que tienes, ya, eso es lo mejor que puedes hacer. Y se va, pero el comentario se va a meter ahí como una lombriz.
Por supuesto, y aquí está lo interesante porque esta parte viene de la vida real. En algún momento, en alguna publicación, se empezaron a burlar de Jerry diciendo que tenía un cuerpecito muy pequeño para esa cabezota que tenía. Y empezaron a hacer como mucho, a ser muy despectivos con ese aspecto de que estaba cabezón y demás. Y lo que termina Jerry haciendo, pues, es incorporando la historia para subrayar lo absurdo que es, pero también lo mucho que te puede afectar. Pues, un claro. Comentario de ese tipo.
Nos regresamos al departamento. George está quejándose con Jerry de que no le quisieron dar el departamento y Jerry le da una buena idea, le dice, pues es que tú deberías también decirle ahí sobre tus tragedias, le dice The Astonishing Tales of Costanza, ¿no? Haciendo referencia al título del libro de Kramer. Tú tienes mucho has sufrido en tu vida, deberías contarles todo eso. Y esto, correcto, le parece una idea genial a George.
Recordemos también que en algún episodio más o menos reciente, George quería utilizar la historia de su viudez que había hecho inclusive una encuesta para utilizarla para poder pues conseguir más citas, ¿no? Para ligar, como decimos. ¿Todavía se dice ligar? Sí. Ok.
Bueno, supongo.
Perdón, no sé. Tiene décadas que no lo hago, entonces no sé ni siquiera si así se dice. Pero para poder conseguir más citas.
De ahí, bueno, George se va, toca Newman la puerta y no le quiere, bueno, antes de que se vaya George le cierra la puerta en la cara a Jerry a Newman, le dice, estoy con gente, te atiendo más tarde. George ya no tiene nada más que decir y se va. Ahí abre la puerta, ya entra Newman y le dice que tienen una oportunidad más de irse a Hawái porque a la persona que le habían asignado ese lugar lo cacharon robándose revistas del catálogo de Victoria's Secret. Entonces tienen que aliarse para trabajar juntos y lograr el sueño de ambos, que es que Newman se vaya de ese edificio.
Sí, está increíble que tengan que aliarse para poder tener un objetivo común, que es alejarse el uno del otro. Porque en algún momento Newman ya se estaba dejando vencer. Y Jerry le dice, no, a ver, tu sueño es mi sueño. O sea, yo lo que quiero es sacarte de este edificio.
Hay que trabajar juntos. De ahí nos vamos al... nos quedamos en el departamento, pero hacen como un corte y regresamos ahí. Jerry le está diciendo a Elaine que Newman es su enemigo mortal, que su enemigo duerme muy cerca de mi casa, le dice.
Sí, está en mi mismo piso, al fondo del pasillo.
Y como siempre, cada quien está en su tema, Elaine no le dice mucho al respecto porque a ella lo que le interesa es que Alan le dijo que tenía la cabeza grande, lo cual para ella es hasta un cumplido. Pues dice que es lo más bonito que le han dicho.
No, y Jerry le da la razón, dice qué absurdo comentario.
Qué absurdo insulto, no
funciona. Qué poca imaginación, bueno, no lo dijo así, pero prácticamente es lo que dice. No, él que es comediante le parece, pues, soez, ¿no? Torpe.
Pues sí. George habla y les dice que, habla por teléfono, les dice que sí se va a reunir con los de la asociación para contarle su historia triste. Mientras tanto, entra Kramer.
Pero que tiene que hacer investigación antes.
Ah, sí, tiene que hacer investigación. Eso es importante. Kramer entra, les tose encima a todos. Resulta que se está tomando unas pastillas que Jerry le dice, pues tómatelas. Kramer le dice, no, es que saben muy feas y no me las puedo tragar porque me arde mucho la garganta. Y aquí inicia una secuencia de comedia física en la que Jerry... Y de aquí en adelante la evolución de Kramer hacia un perro va a comenzar porque la pastilla se la trata de dar como le damos pastillas a los perros y pues como los perros no se la quiere tomar.
Sí, a ver, la verdad que sí me pareció muy simpático todo esto, esta analogía entre con Kramer y con un perro, y esta es la parte donde empieza, como bien lo estás comentando, y lo hacen muy bien. La forma en la que Kramer mueve la cabeza, en la que está abriendo y mordiendo con la boca, y la forma en la que Jerry le está metiendo la pastilla, pues sí, es como dices tú, como se le da una pastilla a un animalito y termina la escena como termina cada vez que le quieres dar una pastilla a un perrito. La termina escupiendo, por más intentos que tú hagas.
Bueno, pero primero, ¿crees que sí se la tomó?
Sí,
y luego es increíble.
Es increíble, está increíble. O sea, a mí me pareció genial. Le tuve que regresar para volverlo a ver porque me encantó. Me encantó. Y las caras de Kramer están padrísimas. Y entonces empieza esta analogía que llegará hasta el final del episodio y que al final es la que me parece más divertida. Uh-huh. Y la que termina funcionando mejor que todas las demás historias de este capítulo.
Sí, totalmente. Lo unen muy bien. Uh-huh. Nos vamos a una escena en un taxi. El taxista le pide a Elaine que por favor baje tantito su cabeza porque le está estorbando. Ella, por más que se baja, no deja de estorbar hasta que completamente ya se baja completamente en el asiento y se empieza a sentir mal. Mientras tanto, Jerry está tratando de que engañar a Kramer para llevarlo al doctor, pero él se da cuenta que no van al parque, que este no es el camino hacia el parque, lo está tratando de llevar al doctor y se empieza a enloquecer.
A inquietar, pero otra vez está este comportamiento canino. Va en el asiento de atrás, porque se supone que Jerry le dijo que buscara algo allá atrás, y entonces va volteando para todos lados, se empieza a poner inquieto porque sabe que no está yendo a su lugar común. Está muy bien manejada la forma en la que está ese comportamiento canino de Kramer.
Comportamiento canino de Kramer. Nos vamos a la cafetería. George está ahí con sus papás. Me encantó esta secuencia porque George empieza diciéndoles: oiga, necesito que me cuenten de mi infancia. Y en ese momento ellos empiezan a pelear, como siempre, a grito pelado.
Por las cosas más absurdas.
Hay una corriente de frío, ella se quiere mover, Estelle se quiere mover, Frank no se quiere mover, porque se van a mover. Tienen un ¿cómo se llaman? Un booth, una...
Taburete. ¿Cómo?
No. Ay, tenemos bueno, ¿cómo se llame?
Sí. ¿Quiere mesa no. o?
Sí, yo
me
también
estoy imaginando llegando al restaurante. ¿Quiere mesa o ese?
Es, bueno.
La que está pegada a la pared.
Bueno, eso que tienen. Se empiezan a pelear y para cuando terminan, Frank le vuelve a decir: bueno, ¿qué es lo que quieres saber de tu niñez? Y George dice: creo que ya, gracias, ya es todo.
Tengo todo lo que necesito, con el simple hecho de ver el comportamiento de sus padres, los gritos y las situaciones absurdas en las que, por las que se pelean, pues se da cuenta de cuál puede ser el origen de algunos de los orígenes de sus problemas. Gabinete, aquí le dicen gabinete a esas mesas en el restaurante.
Gabinete,
¿quiere mesa
sí.
o gabinete?
Sí. Mientras tanto llegamos al doctor, bueno, a la Jerry se estaciona, intenta sacar a Kramer del carro, él no se quiere bajar porque sabe que lo están llevando al doctor y en cuanto puede se echa a correr y Jerry le empieza a gritar que es un mal chico.
Es un mal, bad Kramer. Eres un mal Kramer. Y la carrera alocada de Michael Richards, además sin un zapato.
Ay, no me fijé en eso.
Sí, iba con un zapato sí y un zapato no. Además, eso estaba mojado.
Sí, no me sorprende. Mientras tanto, nos vamos a la junta que tiene George con las personas de la Asociación de Vecinos. Está el señor hablando, el señor a quien le van a dar el departamento, hablando sobre la tragedia del barco. George está aburridísimo atrás, golpeando la pared, esperando su turno. Porque él sabe que tiene todas las de ganar.
Una historia aquí. Mejor. Oye, el personaje se llama Clarence, es el señor Clarence, y el actor se llama Ray Strickland.
Clarence. No me suena su nombre tampoco.
Ok.
De ahí nos vamos al departamento de Newman. Entra Jerry, Newman le dice que Kramer lo mordió, haciendo otra vez... Como hacen los perros a los carteros, y ya no puede continuar haciendo su ruta. Jerry le dice: ¿y qué pasa si lo hago yo? ¿Qué tal si yo te ayudo a terminar esto? Newman se ríe y le dice: tú no podrías hacer esto. Y Jerry: ¿por qué no? Si nada más es dejar paquetes en buzones. Ah, bueno, sí, supongo que cualquiera puede.
Y le ofrece algo que está mejor, me encantó. Te puedo prestar mi uniforme del primer año. Dando a entender que en su primer año, pues Newman estaba delgado.
Y esto le emociona mucho a Jerry, que por alguna razón nos enteramos que era una ilusión ser un cartero.
Ser cartero por un día.
Y lo vemos ahora en la calle, que esta es la escena, creo que la que más recordamos, de Jerry vestido de cartero, caminando por la calle muy contento, va hasta chiflando, entrega los paquetes. Una de las personas se sorprende porque están entregando los paquetes en domingo y va muy contento haciendo su nuevo trabajo.
Y Jerry hasta dice Feliz Navidad a la hora de entregar alguno de los paquetes. Aquí también, además de esta secuencia recordable, porque es con una música muy particular creada por Jonathan Wolff, el creador de la música de Seinfeld, y que por cierto es una de las melodías que vienen en este disco que muy recientemente se editó con, pues además del tema principal, los diferentes composiciones que Jonathan Wolff creó para distintos episodios, como alguna cosa especial. Aquí anoté inclusive el Pimp Walk de Kramer, que ya lo vimos, cuando va caminando como padrote, y en este caso es Jerry the Mailman, Jerry el cartero, es esta, que la canción incluye los silbidos que estabas mencionando.
¡Wow! Está padre, sí. De aquí, esta es la escena que creo que, bueno, no creo, es la escena que más recuerda cosas del pasado de Seinfeld. Es muy evidente porque George sí. está contando su triste historia a la gente de la asociación. Les cuenta los grandes hits de George, de cuando se metió a la alberca y estaba muy fría.
Los Hamptons.
De cuando lo dejaron amarrado en la cama. De
Subway.
De cuando llevaron el pan de centeno y lo trataron de subir con una ¿cómo se llama? Caña de pescar.
Caña de pescar, The Rye, ¿no? Son los episodios que él está mencionando. Hay uno que nos está faltando por ahí. Ah, cuando...
El de la novia nazi.
El de la novia nazi, de Limo. Me encantó. Pero además también está bonito el lenguaje cinematográfico. Vemos, ¿no? Estos movimientos de cámara detrás de las cabezas de las personas a las que le está contando la serie. Nada más vemos cómo menciona alguna de esas fases y está la disolvencia para ver que pasó más tiempo y que estuvo contando más cosas. Y mientras tanto, el señor Clarence en la esquina donde había estado sentado George burlándose de lo que estaba oyendo de la gran tragedia de la Andrea Doria, está preocupado porque está viendo que esta situación está afectando a la mesa directiva y los puede llevar al borde de las lágrimas.
Y todavía George termina diciendo, estas historias no necesitan adornos, simplemente es la historia de mi vida. Y para este momento ya están todos llorando. George se para, se va, pero antes de salir se voltea y les dice, ah, por cierto, mi prometida también murió cuando unas sobres que yo compré venían infectadas.
Sí. Con permiso. O sea, algo que podría ser, claro, la historia trágica central que lo es, la deja al final como un dato anecdótico, ¿no? Como un pequeño epílogo.
Todo es tan malo que incluso esta muerte ya puede pasar como un extra. De aquí nos vamos al departamento de Newman. Jerry le dice, oye, estoy muy preocupado porque hay unos sobres que son fotos y dice que no se doblen y no sé qué debo hacer. Y Newman le dice, preocupándote por esas cosas, tú dóblalos, arrúgalos, no te preocupes de nada, lo vas a hacer muy bien.
Pero me encanta el no doblar. Suelta la carcajada, sí, por favor.
Me hizo recordar a mí a las maletas en los aeropuertos que tienen... Frágil, sí, o frágil. Las cajas,
exacto,
y las avientan.
Exacto.
Suena el teléfono hot dog, que me recordó al teléfono hamburguesa de Juno, pero este es el teléfono hot dog de Newman, y resulta que no le dan la transferencia a Hawái, y la razón es porque se dieron cuenta que él no era la persona que estaba entregando su correo, porque se entregó más del 80% de las cartas, lo cual es inaudito. Nadie nunca había superado, creo que dice el 50 o
60%. 50%, la mitad. Y todo tiene que ver con la eficiencia de Jerry, que alegremente con esa música de Jonathan Wolf estaba entregando lo más que podía. Y seguramente no llegó al 20% porque se la haya perdido, sino porque simplemente no le dio tiempo.
Sí, porque son las que estaban no dobladas, la que no podía doblar, que les dio miedo entregar. Jerry le dice, pero hice mi mejor esfuerzo. Y Newman, pues sí, ese fue el problema, eres una desgracia para el uniforme, y le arranca el parche, y Jerry, sí, esta chamarra es tuya.
Así es.
De ahí nos vamos al parque, nada más es Elaine caminando, y un pájaro llega y se le estampa contra la enorme cabeza, se muere.
Y está un viejito allá atrás diciendo... El pájaro simplemente se impactó. Nunca había visto algo. Y Elaine, más que el dolor, más que la preocupación por el golpe, lo que le impacta es eso. Ya le afectó el que le hayan dicho cabezona y ahora resulta que está hipersensible a cualquier comentario sobre el tamaño de su cabeza.
De ahí nos vamos a la cafetería. George se siente muy confiado en la historia que les contó. Está seguro que se lo van a dar. Le dice a Jerry que en la tarde, ya que hoy mismo van a tomar su decisión, dice, como si no hubiera ahí ninguna posibilidad de que no se lo den. Entra Elaine, tiene ya el pelo amarrado con una mascada, está muy afectada y Jerry le dice, es que ya dejaste que te afectara el comentario. Y ella, tienes razón, lo que tengo que hacer es verlo y mostrarle que no me ha afectado nada o clavarle un tenedor. Es, bueno, cualquiera de las dos.
También dice, antes de eso, antes de aceptar eso y tener la idea de ir a verlo, dice, soy como una manzana en un palito. Sí.
Y nos vamos justo a la cena de Elaine con Alan. Alan se llamaba. Él le dice, sí, ya dejémoslo en el pasado, no pasa nada. Pues sí, tú tienes tu cabeza enorme, va bien con el bump que tienes en la nariz, le dice.
El bulto de la nariz.
Y esto ella ya no lo aguanta. No lo vemos, pero desde afuera escuchamos todo el relajo que se arma. Sale corriendo una muchacha que se encuentra a Kramer. Él no puede hablar porque pues, tiene la garganta muy mal y le dice que le hable a la policía porque una mujer acaba de apuñalar con un tenedor a alguien. Él sale corriendo, se encuentra unos policías, pero no puede hablar, no les puede explicar nada, está tosiendo y ellos, continuando esta metáfora del perro, le dicen, dinos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chico? ¿Qué pasó? Llévanos.
Esto haciendo una clara alusión a Lassie y a similares, Lassie, claro. Que pues era una escena típica de Lassie. Lassie corría por ayuda, le ladraba a alguien y la gente lo interpretaba.
Claro.
Y como parte del juego, el restaurante se llama The Old Mill. Y es lo que se... ¡Ah! Está en el Old Mill, en el viejo molino. ¡Wow! ¡Claro! ¡Dinos, muchacho! Eso. ¿Dónde está? ¡En el viejo molino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévanos!
No capté eso, pero claro, sí, sí,
es buenísimo, sí. Es buenísimo. En sí. El viejo molino.
Sí. No capté eso, pero sí tiene todo el sentido. Y pues ahí termina oficialmente formalmente el episodio. Nos uh-huh. quedamos nada más en un epílogo de George llegando al departamento. Se encuentra a la persona quien terminó rentando el lugar. Resulta que es el Alan Mercer. Y le dice, pues, ¿cuál fue la historia que tú contaste? Es porque te apuñaló.
Tiene su curación en la frente.
Sí, le dice, es por lo que te apuñaló Elaine. ¿Qué es lo que, cómo lo conseguiste?
El café caliente en el rostro, el tenedor en la cabeza.
¿Qué fue? Y le dice, no, nada más le di $50 al superintendente y ya.
No, la mordida.
¿Sí? Y le termina diciendo, pues, le dice, ni modo, perdiste. Le dice, sin barbilla, ¿no? Como que George está gordito, no tiene barbilla.
Y lo deja afectado, se queda pensando en su barbilla y ahí sí ya culmina el episodio.
Sí, pues sí, creo que lo que decíamos es un episodio no tan memorable, tiene momentos muy buenos, obviamente, pero a la larga, a la distancia, creo que sí, no queda tanto en la memoria, pero no, funciona.
Yo siento que mañana ya se me olvidó, salvo lo del perro, de verdad que me hizo mucha gracia, y que termine con lo del viejo molino, me parece un detallazo.
Sí, eso está increíble. Muy bueno, eso está muy, muy bueno. Sí.
Está muy padre.
Pero me gustó, en general está padre. Y me llamó la atención que el escritor se llama Spike, porque no sé si el nombre Spike es nombre o apodo, porque pues, ¿te imaginas un abogado que se llame Spike?
Sí, ¿no? Claro, como que perdería cierto, podría poner en peligro su propio prestigio nada más por presentarse así.
Sí, siento que debe ser un apodo, Spike Jones, Spike Lee. Está bien, pues pues no sé si tienes algún otro dato o ya con eso.
No, realmente ninguno, pero sí voy a responder tu pregunta. Spike es apodo. Él se llama Michael Donovan Fairstein Jr.
Ah, caray.
Y entre comillas, Spike.
Sí, tiene sentido que sea más un apodo de cineasta, artista.
Sí.
De los 90. Pues.
De deportista también podría ser.
Ándale, sí, de deportista totalmente. Pues vámonos entonces, no sin antes agradecerle a los que nos estuvieron acompañando aquí en vivo. Ahí estuvieron Jesús Amarillas, Manuel González, Nacho Escobar. Muchas gracias, amigos, quienes nos estén escuchando o viendo después. Hoy hablamos del episodio número 8 de la temporada. No, otra vez. ¿Por qué lo digo al revés?
Está muy bien escrito. Porque lo anotaste al revés, ya te había dicho, no. Siempre pon... Primero el episodio y luego la temporada.
Te enseño mis notas, están muy bien escritas, no estoy leyendo mal. Es el episodio 10 de la temporada 8, se llamó The Andrea Doria, y gracias, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en @IvánMorales.
Perdón, los invito a que escuchen los episodios de la temporada 1 y 2 de este podcast de Seinfeld, y eso le pasaba a Seinfeld. Todavía nos veíamos de forma presencial y decía yo, Iván, porque además llevábamos nuestros cuadernos y comparábamos notas, anótalo al revés. Pon primero el episodio y luego la temporada para que no te equivoques.
Te juro que está así, te lo juro por lo que quieras que así lo tengo apuntado, pero lo leí mal, lo leo mal.
Muy bien. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series en Facebook.
Adiós.